17 de mayo, y aquí estamos en la FM con toda la información de Colombia y el mundo. Y una de las noticias más importantes tiene que ver con la alocución presidencial que dio el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos ante la avalancha de críticas y posiciones encontradas que surgieron en torno a los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en menos de una semana. Pues el presidente salió a explicar el fondo de lo que implica, por ejemplo, el blindaje jurídico que se le pretende dar al pacto final al que se espera llegar en Cuba. Se reiteró por parte del presidente que nada será sometido a discusión hasta tanto el acuerdo final no sea sometido a la voluntad popular de los colombianos en las urnas, pero que lo que sí se busca es una garantía de lo que se acuerde se vaya a cumplir. Eso dijo el presidente el día de ayer. Y para ampliar este tema, saludamos a esta hora al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Casado, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros en la cabina y a todos los oyentes.
Ministro, ayer el presidente fue claro, dijo, serán los colombianos quienes tendrán la última palabra para aprobar o rechazar los acuerdos de paz. ¿Estamos en esa dirección?
Esa ha sido siempre la dirección del gobierno Hassan y del presidente desde el primer día que comenzaron las negociaciones de paz, cuando se anunció en Oslo el inicio del proceso de paz de La Habana. Usted recordará que sin que sea obligatorio, sin que sea necesario constitucionalmente, porque el presidente tiene las facultades y la competencia para firmar un acuerdo de paz en nombre de todos los colombianos, el presidente siempre ha dicho que los colombianos tienen la última palabra y que una vez firmado los acuerdos de paz en La Habana, y en este caso si la Corte Constitucional avala el proyecto de ley estatutaria, la ley estatutaria del plebiscito, se convocará a los colombianos a que voten sí o no a los acuerdos de paz, y solo en ese momento, como lo explicó anoche el presidente y como se ha dicho de manera permanente, parece que a veces hay quienes no quisieran escuchar lo que se dice, solo en ese momento se activarán los instrumentos que están contemplados en el acto legislativo para la paz, que precisamente ayer radicamos la ponencia, radicaron los congresistas para séptimo debate en la comisión primera de la Cámara, que esperamos comience mañana. Claro. Las discusiones, esos instrumentos que son el procedimiento legislativo especial, las facultades extraordinarias al presidente y lo que se incorporó ayer de la posibilidad de elevar a la categoría de acuerdos especiales el acuerdo que finalmente se llegue en La Habana, y solo se activarán, vuelvo e insisto, cuando los colombianos voten positivamente por los acuerdos de paz.
Ministro, permítame un minuto. Lorena, ¿qué dijo exactamente ayer el presidente Juan Manuel Santos?
Pues mire, Hassan y ministro Cristo, buenos días. Es importante recordar las palabras del presidente Juan Manuel Santos, porque lo que él ha dicho es que esto no es un golpe de Estado, que lo que busca en efecto es buscar un blindaje jurídico. Respondió sobre todo a las críticas de la oposición, pero también a quienes han sido escépticos, que creen en el proceso de paz, pero que de alguna manera no les suena mucho este acuerdo logrado con las FARC hace apenas algunos días. El rey era que todo será sometido a refrendación, que no se le dará categoría de tratado internacional para no darle precisamente ese estatus de Estado a la guerrilla de las FARC, y que luego será enviado tanto a la ONU como al Consejo Federal Suizo. Escuchemos entonces las palabras del presidente Santos.
Ustedes los colombianos tendrán la última palabra para que aprueben o rechacen los acuerdos de paz en las urnas. Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente para que entren en vigencia. Serán el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional quienes darán validez, vigencia y sostenibilidad en el tiempo a lo que se acuerde. Por eso realmente es absurdo hablar de golpe de Estado o que se les está entregando el país a las FARC, cuando es todo lo contrario. Las FARC se someten a nuestra Constitución y a nuestras leyes.
Ministro, justo a propósito de esto, es que usted aclara y el presidente aclara
que solo después de la refrendación popular o de que los colombianos hayamos votado por el sí o por el no, es que estos acuerdos adquieren el rango constitucional y empiezan a tener el mismo peso que cualquier artículo de nuestra constitución política. Sin embargo, eso no está en el documento del pasado 12 de mayo. En ese documento por ninguna parte aparece que la elevación a rango constitucional está supeditada a si los colombianos lo aprobamos o no. Eso está dicho en la declaración posterior del doctor Humberto de la Calle, que además aclara que el mecanismo de refrendación todavía no ha sido acordado con la guerrilla, y está dicho por usted y por el presidente Santos, pero en el texto de las cuatro páginas del documento del 12 de mayo, por ninguna parte está esa cláusula, y aquí nos tenemos que circunscribir a lo que está escrito.
No, sí está. Sí está, y está a lo largo. Aquí ha habido una lectura parcial del documento. Es que se lee el documento del jueves anterior sin leer todo el acto legislativo para la paz. A lo largo de todo el acto legislativo para la paz se señala desde el primer artículo hasta el último, y en varias veces se reitera que solo cuando se produzca la refrendación ciudadana de los acuerdos entrará en vigencia el acto legislativo para la paz. Se dice cuando se habla del procedimiento legislativo especial, se dice cuando se habla de las facultades extraordinarias para el presidente, e incluso en el documento al que ustedes se refieren el pasado jueves y que quedó incorporado en la ponencia ayer como un artículo transitorio nuevo, se utiliza la expresión que una vez se haya firmado el acuerdo y entrado en vigor. Y el acuerdo solo entra en vigor, de acuerdo con el propio acto legislativo, cuando sea votado por los colombianos. Luego, yo creo que allí lo que hubo fue una lectura parcial, apresurada, en algunos casos interesada, de los acuerdos de paz. Lo entendemos además porque es un tema complejo, difícil de digerir, innovador, obviamente, sin lugar a dudas, y además es un tema que digamos, de alguna manera, como lo comentamos ayer con los presidentes de los partidos, con los dirigentes gremiales, se precipitó su divulgación el jueves anterior ante una filtración del mismo documento, y no se tuvo tiempo realmente, y así lo reconoció el gobierno ayer frente a los partidos, frente al Congreso, frente a los gremios, de explicar suficientemente el alcance del mismo. Yo creo que ayer, con la locución del presidente ante el pueblo colombiano, con las reuniones que sostuvimos con presidentes de partidos, con ponentes, con el Consejo Nacional Gremial, se despejaron muchas de las dudas que se habían generado.
Ministro, para claridad de nuestros oyentes, si la gente en una eventualidad dice no en el plebiscito, ¿qué pasa?
Pues si la gente dice no, el presidente lo ha dicho una y otra vez, y el gobierno lo ha dicho una y otra vez. Si los colombianos salen y votan negativamente por los acuerdos de paz en La Habana, simplemente habrá terminado el proceso de paz, y querrá decir con toda claridad que los colombianos no avalan, no apoyan el contenido de esos acuerdos, y que el país pues seguirá en el conflicto, seguirá en este conflicto de más de 50 años y tendrá que, obviamente, a partir del próximo gobierno, o replantearse un nuevo proceso de paz o continuar simple y sencillamente con la ofensiva militar contra las FARC.
Ministro, hay unas críticas que todavía persisten, sobre todo desde los juristas, hablando del problema de la consecutividad frente al artículo transitorio que será incluido en ese acto legislativo para la paz. ¿Hay consecutividad o no? ¿En qué momento de estos seis debates, ya pasando al séptimo, se discutió el tema de elevar a acuerdo especial este acuerdo final si se firma con la guerrilla de las FARC?
En todos los momentos. Los juristas, muy respetables todos, seguramente no le hicieron seguimiento al trámite y a la discusión del acto legislativo. Y obviamente es comprensible también, porque nadie está en el seguimiento al detalle. Pero desde el primer debate de este acto legislativo en la Comisión Primera del Senado hasta el sexto en la plenaria del Senado en segunda vuelta, hace pocas semanas, siempre, en todos los debates, se planteó esa posibilidad. incluso en los primeros debates, la proposición fue votada por la Comisión Primera del Senado, por la plenaria del Senado en primer y segundo debate, y fue negada. No la proposición literalmente como está escrito en la ponencia para séptimo debate, pero sí una proposición en donde se hablaba específicamente de el rango de acuerdos especiales que podía adquirir a la luz del artículo 3 común de los protocolos de Ginebra el acuerdo al que se llegara en La Habana. Después en el tercero y cuarto debate se dejaron las constancias, intervinieron los congresistas, e igualmente en el quinto y sexto debate. Luego el tema de la consecutividad, como lo revisamos ayer con los ponentes de Cámara y con los presidentes de partido, está totalmente aclarado y superado.
Señor ministro, permítame, le cambio de tema. El presidente Juan Manuel Santos hace 20 días, hoy exactamente 20 días, dijo lo siguiente.
Ahora el Gabinete de la Paz que acabamos de nombrar no hace un gesto de transparencia como lo han hecho en muchos países y publica sus declaraciones de renta y de bienes. Creo que es una propuesta que podemos acoger.
Ministro, ¿este era un anuncio previo simplemente a la cumbre anticorrupción en Londres o los ministros sí iban a presentar su declaración de renta? Dicho esto, ¿usted ya presentó la suya o la va a presentar?
Sí, precisamente en el Consejo de Ministros del viernes anterior se estuvo revisando el procedimiento con función pública para publicar la declaración de bienes y la declaración de rentas de todos los ministros y estamos en ese proceso.
Le quiere preguntar, ministro, por el ELN.
Sí, a propósito, ministro, del rescate de la abogada Trillos en su tierra norte de Santander y de un minero en el Chocó que había sido secuestrado el fin de semana. Por fortuna, las fuerzas militares en este caso responden y son capaces de rescatar a estos ciudadanos. Pero eso lo que prueba es que el ELN pues sigue secuestrando y que aparentemente, de acuerdo con lo que ha pasado después del secuestro del señor Cabrales, pues esa ha sido una práctica continuada y a la que aparentemente el ELN no quiere renunciar y no acepta la condición de cesar la práctica del secuestro para poder avanzar en la fase pública de conversaciones. Supongo que la posición del Estado entonces sobre ese tema no ha cambiado. No habrá diálogo hasta que ellos no liberen a los secuestrados o dejen de secuestrar.
Supone muy bien, esa es la posición del gobierno, hasta tanto no se liberen los secuestrados que tienen su poder del Ejército de Liberación Nacional, no se celebrará la primera reunión en la etapa formal de negociaciones que anunció el presidente hace una semana.
¿Y tienen ustedes un cálculo de todavía cuántos ciudadanos siguen secuestrados por el ELN? Porque el Ministerio de Defensa hablaba de 8, pero yo no sé si esa cifra haya cambiado.
Esa es la cifra que maneja las fuerzas militares y obviamente están individualizados y muy concretos las personas, los ciudadanos colombianos que se encuentran ilegal e injustamente en poder del Ejército de Liberación Nacional, quien tendrá que liberarlos sin condiciones y de manera inmediata para demostrar precisamente que existe una voluntad de paz por parte de esa guerrilla. Justificar hoy la práctica del secuestro es absurdo, no tiene ninguna lógica, pareciera que el ELN vive en otro planeta.
Ministro, antes de despedirlo, la Procuraduría ha pedido declarar inexequible el plebiscito y reemplazarlo por un referéndum constitucional. Ustedes de la cartera del Interior, ¿qué piensa al respecto?
Bueno, el Gobierno Nacional, ante la solicitud de concepto por parte de la Corte Constitucional, no solamente el Ministerio del Interior, también la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia también entiendo, ha presentado su posición ante la Honorable Corte Constitucional. Participaremos también en la audiencia convocada por la Honorable Corte Constitucional para la próxima semana frente a la exequibilidad de la ley estatutaria especial que se aprobó por parte del Congreso de la República para permitir la participación de los ciudadanos. Y obviamente el gobierno se encuentra muy tranquilo de que fue un trámite ajustado a la ley quinta, ajustado a la Constitución, que la ley del plebiscito está, digamos, ajustada plenamente a nuestra Constitución Nacional, que va a permitir por primera vez en la historia de este país que los colombianos se pronuncien a favor o en contra de los contenidos del acuerdo de paz en La Habana. Ningún acuerdo de paz en las décadas anteriores se sometió a consideración de la ciudadanía, y confiamos en que en su independencia, en su autonomía, en su sabiduría, la Corte Constitucional finalmente avale el plebiscito e inmediatamente la Corte tome una decisión que esperamos que sea positiva, favorable. El presidente Santos estará convocando a los colombianos a las urnas.
6:17 de la mañana. Ministro Juan Fernando Cristo, como siempre un placer, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, José.
Este tema hay que analizarlo, Yamil, desde todas las aristas. Esta, por supuesto, es la posición del gobierno en cabeza del ministro del Interior y está muy acorde a lo que dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos. Ahora, hay que escuchar a la oposición también, porque...
Sí, pero ¿me permite?
Claro que sí.
Esto, a pesar de que me regañe Lorena Arboleda, nuestra periodista política, esto es un acto de fe. Es decir, suponer que porque en el acto legislativo, el texto del acto legislativo está supeditado, que solo entrará a ser parte del texto constitucional una vez haya sido refrendado por los colombianos, eso es un acto de fe. ¿Por qué? Porque, les insisto, antes de que me atiendan en el Twitter, debo decir, yo soy amigo de la negociación política, yo votaré por el sí en el plebiscito, pero en las cuatro páginas de la semana pasada, firmadas entre
usted el gobierno es de fe, usted también
y las
fe.
FARC, ahí no está por ninguna parte que está supeditado. El tema de que esas cosas, esos acuerdos se vuelvan de rango constitucional está supeditado a que los colombianos voten por el sí. Ah, pero es que en el acto legislativo, en el texto, porque es que usted no lo ha mirado, porque es que usted no lo ha leído, que es más o menos lo que me acaba de decir el ministro y el regaño de Lorena, pues hombre, yo realmente no le creo al gobierno en eso. ¿Por qué? Porque el gobierno es campeón mundial en carreras de para atrás, es decir, en echar reversa. Primero anuncia un referendo y después, no, es que ya no es referendo, es que ahora es plebiscito. No, es que las zonas de concentración van a ser no sé cómo y después, no, es que ya las cambiamos. Entonces, mientras en lo que está escrito no aparezca ese condicionamiento en los acuerdos con las FARC, mañana nos pueden decir otra cosa.
Usted dice que no está. Lorena, ¿eso está o no está?
Eso está, pero además lo que sí es claro, Hassan,
en las
es que
cuatro páginas de la semana pasada no está.
Por una sencilla razón, y es porque ese es un artículo transitorio que se va a incluir en el acto legislativo para la paz, que aclara el tema de la refrendación, cuyo mecanismo aún no ha sido acordado.
Mientras eso no tenga el chulo de las dos partes, para mí no existe.
Bueno, pero quisiera de todas maneras recordarle el proceso que se va a tramitar a propósito de...
Recuérdeselo a Yamit para que le quede claro.
En ese acto legislativo...
¿Pero usted nota el tono que está usando conmigo?
Pero si ella está diciendo...
¿Y las
caritas
que hace?
Se lo ha leído.
Para los oyentes, la cara de impaciencia de Lorena no tiene.
El ministro Cristo dijo,
lo
ahí
tiene
está.
Ahí, lo ha leído, lo ha estudiado.
Explíquele a Yamit.
Tranquila, vea, Lorena.
Acto legislativo para la paz tiene ese artículo transitorio que entra a su séptimo debate en el Congreso de la República, que eleva a especial el acuerdo final de paz que se logre con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, entra a regir cuando se firme, entra a regir como acuerdo especial tan pronto se firme el acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Luego que viene la refrendación. Si se vota por el sí, ahí se presenta un proyecto de ley con el mecanismo que se va a aprobar en el acto legislativo para la paz, que es llamado el fast track, para incluirlo al bloque de constitucionalidad. Si ese referendo, plebiscito, cualquier mecanismo que se elija, consulta popular, como lo proponen las FARC, se dice que no, pues no habrá desarrollo jurídico en el Congreso de los acuerdos de paz.
¿Le quedó claro, Yamil?
Me quedó claro que esa es la versión de Lorena y yo la respeto.
No es mi versión, bueno. No es mi versión, es lo que se ha hablado.
¿Saben quién nos puede sacar de este entuerto? Déjeme saludar a la senadora Paloma Valencia, que está con nosotros. Senadora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gatán, muy complacida de saludarle a usted, a todo el equipo y a todos los oyentes.
Pues mire, acabamos de hablar con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nos está por supuesto en la misma dirección de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en su alocución el día de ayer. ¿Cómo le pareció lo que dijo el presidente?
Pues hay varias cosas, Hassan, que yo sí encuentro muy preocupantes. Primero, ellos siguen insistiendo en que el plebiscito es un acto como de generosidad. Y dicen, por primera vez van a refrendar los colombianos un acuerdo de paz, lo cual es falso. Por primera vez un acuerdo de paz cambia la Constitución y las instituciones colombianas. Por primera vez un acuerdo con un grupo terrorista cambia la justicia colombiana. por primera vez un grupo terrorista es tratado en pie de igualdad con el Estado colombiano. Entonces, lo primero es contextualizar el tipo de concesiones que ha dado el presidente Santos en esta negociación, porque yo creo que no podemos seguir bajo el discurso de que nos van a refrendar de puro buena gente que es el presidente. En realidad el presidente se tomó la atribución de negociar por encima de la Constitución y la ley. Cuando uno dice que un presidente tiene facultades para negociar, se dice en el marco de la ley y de la Constitución. Pero aquí lo que hicieron fue refundar Colombia y sustituir el poder constituyente derivado que corresponde al Congreso de la República y el poder constituyente que corresponde al pueblo colombiano por unos acuerdos entre el grupo terrorista FARC, que es el más sanguinario de América, y el gobierno más desprestigiado y más corrupto de los últimos 20 años.
¿Pero no es tarea del presidente, constitucionalmente hablando, buscar la paz? Ahí contradice un poco lo que se está diciendo al final, senadora.
No, yo no creo que uno pueda entender que la Constitución admite que uno negocie con grupos terroristas el propio cuerpo constitucional.
¿Pero con quién más se negocia? ¿Se negocia con el enemigo o no?
No. Uno está negociando con criminales, no con enemigos. Y entonces tiene que respetar las leyes. Porque no puede ser que cada vez que aparezca un grupo delincuencial en Colombia, entonces nosotros simplemente tengamos que acabar con la Constitución. Porque entonces este precedente le queda a la generación dentro de 10 años.
¿Pero un criminal no puede ser el enemigo?
¿Negociar con los usugas en esos términos?
¿Un criminal no puede ser el enemigo?
No, yo creo que es muy distinto ser un criminal a ser un enemigo.
Pero puede ser ambas cosas.
Una cosa es una negociación que usted hace con un criminal, donde usted le puede rebajar las penas que le corresponden por ley. Usted puede negociar qué tanta plata van a entregar, cómo van a reparar las víctimas y cómo se van a reincorporar y cuáles son las garantías que se les dan. Y otra cosa es simplemente sustituir la Constitución.
Senadora, en este caso, ya el presidente anoche lo dijo, de 6 puntos hay acuerdo en 5 y ha sido reiterativo planteando la paz está cada vez más cerca. Se lo pregunto ahora como miembro del Centro Democrático. El expresidente senador Álvaro Uribe ha hablado de la resistencia civil. ¿Qué le queda o qué mecanismos le quedan a la oposición frente a un proceso que cada vez parece ser se consolida aún más?
Hombre, Hassan, vea, lo único que nos queda es la resistencia civil, que es un mecanismo tradicionalmente usado en las democracias, que consiste en una serie de acciones pacíficas, organizadas, argumentativas, pero de concentración de la ciudadanía para resistirse a los poderes absolutos que han cerrado las ventanas. Usted me dirá, ¿y por qué sienten que en Colombia se han ido cerrando las ventanas democráticas? Y yo me permito hacerle un breve recuento. Nosotros decíamos, no pueden negociar por encima de la Constitución. Entonces dijeron, bueno, no, porque es que vamos a negociar por encima de la Constitución, pero va a refrendarlo el pueblo colombiano. ¿Qué es lo que significa una refrendación? Pues que los colombianos pudiéramos expresarnos sobre los asuntos que van a modificar nuestra Constitución y nuestra ley. Lo que ha sido tradición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que cuando un asunto va a impactar el marco legislativo y constitucional del Estado colombiano, los asuntos se tienen que consultar al pueblo, asunto por asunto, pregunta por pregunta. Aquí son 5 o 6 temas que habrían que tenido que preguntarnos pregunta por pregunta para que los colombianos puedan escoger. Esto me gusta, esto no. Esto me gusta y esto no. Y el resultado final tendría que ser, estos temas quedaron aprobados y los negociadores del gobierno tienen que ir y renegociar los temas que quedaron pendientes. Pero entonces el gobierno hábilmente se pasa un plebiscito donde le preguntan a la ciudadanía, o usted lo toma todo o lo deja todo. Es decir, quedamos sometidos a la negociación que hicieron de manera unilateral, un gobierno que no representa a todas las fuerzas vivas de la nación, que ganó por escaso margen las elecciones presidenciales y que hay medio país, digamos, que no se siente representado en su negociación. Entonces, ¿cómo funciona el referendo, el plebiscito? Cogen un umbral del 50% y lo reducen al 13%. Cogen y financian el sí con 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación, públicos y privados, que si usted hace una cuenta gruesa para el no, eso significaría que tenemos que conseguir o que tendríamos que conseguir 20 mil millones de pesos para poder más o menos entrar a competir en pie de igualdad. Y usted oyó al propio ministro y lo ha dicho el presidente, el que vota por el no, vota por la guerra, vota para que lo asesinen. Y lo ha dicho el presidente con su propia voz, vota para quedarse desempleado. Eso es ponerle un fusil a los ciudadanos y decirles que el que vota por el no, pues simplemente está amenazado de que lo mate. Lo primero para una votación es que usted sea libre, ahí no hay libertad. Entonces decimos, bueno, muy bien, entonces discutamos esto en el Congreso de la República. Sacan el acto legislativo para la paz, que es una nueva trampa, que le entrega a Santos facultades rompiendo la tradición constitucional colombiana. Desde 1886 las facultades que se entregan al presidente son precisas en tiempo y en materia. Aquí no son precisas en materia, son 6 meses de facultades para que saque todas las leyes que le sirvan a la implementación de los acuerdos. En la práctica cerraron el Congreso porque todas las leyes ordinarias las puede sacar Santos por decreto. Y unas facultades para modificar la Constitución donde el Congreso es un simple notario. Claro. Solo puede votar sí a todo lo que le digan y no puede modificar nada sin autorización. Y ahora nos van a meter el texto constitucional, el texto de los acuerdos a nivel de supraconstitucionalidad y nos lo meten de una manera muy tramposa. La ley es clarísima, Hassan, que lo que no se metió o no se aprobó en los primeros 4 debates no se puede meter después. Es que la ley lo dice. Las cosas que fueron negadas no pueden volver. Y entonces tienen el artilugio de decir que presentaron unas proposiciones que ni siquiera fueron leídas en las sesiones de del Congreso, donde, según eso, después de 8 debates sin haber discutido ese tema, en los últimos 2 le meten el gol al Congreso y a la oposición política.
Pues esa es la realidad. Usted acaba de hacer un breve resumen. Esos son los elementos como lo ven ustedes en la oposición, como ven los hechos ocurridos. Acá hay otro tema. Nuri, ¿de qué se trata?
Buenos días, senadora. Precisamente ayer y en esta línea de la resistencia civil que han hecho ustedes desde el Centro Democrático, ayer finalmente se logró consolidar el quórum para debatir la ley que busca la reglamentación del equilibrio de poderes, que expliquemos un poco, pues crea la Comisión de Aforados y elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En medio del inicio de ese debate, el Centro Democrático se mostró pues totalmente en contra, no solamente porque lo han categorizado como un acuerdo de impunidad, una ley nueva de impunidad del Gobierno Nacional, sino que además usted hizo un señalamiento muy grave donde ustedes han advertido que las proposiciones del Centro Democrático fueron eliminadas del texto que debía ser discutido por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Senadora, cuéntenos, ¿cuál es esa, como esa advertencia que ustedes hacen? O sea,
ha dicho que es una defesio.
Exactamente.
Claro, Nuri, muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que este es un tema crucial. Porque aquí hubo una senadora que salió a estigmatizar al Centro Democrático diciendo que no trabajamos porque no le hacemos el quórum al gobierno para aprobar proyectos que están en contra de la filosofía de nuestro partido y que son inconvenientes para Colombia. Yo creo que los electores del Centro Democrático se sienten mejor representados cuando nosotros nos esforzamos para que cosas que son inconvenientes para Colombia no sean aprobadas como ley. Estamos hablando de la reglamentación del acto legislativo de equilibrio de poder. Yo le hago un breve resumen aquí a los oyentes. Ustedes se acordarán que antes los aforados, y con esto estamos hablando, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, creo que metieron hasta el procurador, el defensor del pueblo, el contralor, todos esos eran juzgados por el Congreso por la comisión de acusación. Esa comisión evidentemente no funcionó y había que buscar un mecanismo donde pudiéramos juzgar los casos de corrupción, los casos de escándalos abruptos como los que sacudieron a la Fiscalía entregando contratos a sus amigos a dedo, escándalos gigantescos que tenían que ser atendidos para transparencia y para tranquilidad de la ciudadanía, porque lo que es gravísimo de la rama judicial y de instituciones como la Fiscalía es la enorme opinión pública que han ido perdiendo, es la baja aceptación que tienen entre los ciudadanos, porque esos escándalos de corrupción terminan por no poderse atender. Entonces, en ese debate, el gobierno optó por un mecanismo de impunidad, que era decir que iban a nombrar una comisión de aforados donde los miembros de esa comisión que iban a juzgar los magistrados ya no iban a ser congresistas, sino que la sala de gobierno judicial, es decir, la propia rama judicial, los mandaba al Congreso de la República, sí, para que el Congreso nombrara de los que había mandado la rama judicial. Entonces ellos escogen sus propios jueces en materia penal.
No, ese punto, digamos, ha quedado claro la Constitución de cómo ha sido ese proyecto de ley. En este caso, ustedes están diciendo, esto es una defesio, pero lo que parece es que seguirá avanzando. O sea, el tren de la Unidad Nacional tiene los votos para sacarlo adelante.
Claro, entonces claro. Nosotros ya bien preocupados con el proyecto constitucional de impunidad, Hassan, en materia penal. ¿Sabe lo que hace el proyecto que presentó el gobierno? Dice que la responsabilidad disciplinaria en lo que se refiere a faltas gravísimas lo va a vigilar también esa comisión donde ellos nombran los jueces. Uh-huh. Y el resto del código disciplinario no se les aplica a los aforados, es decir, son los únicos miembros de la sociedad colombiana que ejercen funciones públicas a los cuales no se les aplica medio código disciplinario. Y después, que las funciones fiscales que también den lugar a faltas, es decir, que para todos los demás ciudadanos los vigila la Contraloría, tampoco los vigila porque eso también llegará al Tribunal de Aforados. En la práctica destruyeron la posibilidad de disciplinar y de sancionar fiscalmente a los aforados porque los van a dejar nombrar sus propios jueces. Nosotros presentamos 24 proposiciones, además de una proposición de archivo del proyecto con una ponencia negativa. Entonces viene la secretaria de la comisión y me pregunta, senadora, ¿sus proposiciones están en el texto de Senado o de Cámara? Y le digo yo, están en el de Senado. Y me dice, es que como hay que quitar uno de los dos, no queremos que se le vayan a hundir sus proposiciones. Y yo ingenuamente le digo, están en el de Senado. Viene la secretaria de la comisión de Cámara y me dice, senadora, ¿dónde están sus proposiciones? ¿En Senado o Cámara? Es que van a eliminar uno de los textos y no queremos eliminar todas sus proposiciones de tajo. Les digo, en el de Senado. Inmediatamente después eliminan el texto de Senado para eliminar la discusión del Centro Democrático, Hassan.
Pues ese es el panorama que se está viviendo en el Congreso, por eso queríamos escucharle esta mañana. Gracias por acompañarnos, senador
Paloma Valencia. Yo solo quería decirle una cosa más.
Sí.
Mire, lo del bloque de constitucionalidad, porque la gente a veces no entiende qué es lo que quiere decir el gobierno con eso.
Muy breve.
Muy breve. Lo que significa es que ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente que convocara los poderes soberanos del pueblo colombiano podría modificar los acuerdos. De manera que aquí nos clavan en el plebiscito, nos clavan en el acto legislativo para la paz y nos cierran la posibilidad de modificar cualquier tipo de esos acuerdos con un bloque de constitucionalidad. Creo que es muy grave para el país.
6:34. De nuevo, gracias, senadora Paloma Valencia, por acompañarnos.
Gracias.